la Avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos cielos cubiertos, sin precipitaciones y una temperatura de 11 grados. Como siempre, en Meteo Galicia nos cuentan los diferentes detalles. Saludos, buenos días.
Saludos, este lunes en la comarca de Ferrol los ceos estarán cubiertos e coa posibilidad de alguna precipitación feble en la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas estarán sin cambios significativos. Una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ferrol en torno a los 14 grados. O viento soprará frouxo do sudoeste con algún intervalo de moderado no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Pues esto es lo que nos cuentan desde Meteo Galicia, pero también nos vamos al tráfico. No hay que destacar ningún incidente a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, desde el pasado viernes, cuando comenzó esa operación salida, la Guardia Civil pone especial acento en los diferentes traslados, sobre todo en carreteras secundarias, con el objetivo de asegurar, bueno, pues a los conductores de esos vehículos y también a sus acompañantes. Con lo cual, muchísima precaución durante estos días de Semana Santa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y a pesar de que la Semana Santa continúa, la actividad también persiste en el Ayuntamiento de Ferrol antes de la celebración de ese pleno que mañana martes va a tener lugar a las 7 de la tarde. Esta mañana, entre otras cosas, se presentaron algunas nuevas mociones. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en este caso algunas de las mociones tienen que ver precisamente con la gestión y lo que es el funcionamiento del Ayuntamiento de Ferrol, concretamente una presentada por el Grupo Municipal del PSOE con su portavoz Beatriz Estallo, que fue presentada también ya hace justo un año, aprobada por unanimidad, pero que los socialistas aseguran que no se está cumpliendo, por ello han decidido de nuevo presentarla, entre otras, por ejemplo, que antes de cada junta de gobierno exista una junta de portavoces para abordar algunos de los asuntos para el interés de la ciudad. Aunque, sin duda alguna, también la duda, la noticia del día en este caso de Beatriz Estallo era que precisamente esa ejecutiva autonómica del Partido Socialista decidía el pasado viernes, cuando faltaban poco menos de media hora, es decir, casi casi en la campana, decidían darle la razón precisamente a la tesis de Beatriz Estallo y asegurando que de alguna forma la candidatura liderada por Ángel Mato y que había recurrido, intentaba recurrir esa asamblea, no tuviera razón. Dice Beatriz Estallo que se siente contenta, al mismo tiempo dice que en todo momento confió en que las cosas se habían realizado bien y por lo tanto no tenía ningún tipo de dudas. También aludía a que desde la ejecutiva provincial, liderada en este caso por Valentín González Formoso, decía que lo importante es que cuando hay una resolución de este tipo, las cosas tienen que quedar en casa, no tienen que andarse pues haciendo juicios de valor con respecto a lo que ellos aportaron, y de alguna forma decía Beatriz Estallo que está satisfecha. Por otra parte, también hoy la consejera de Infraestructuras y Vivienda, Etel Vázquez, conjuntamente con el consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela, han presentado esas nuevas líneas de ayuda, en este caso para la instalación de ascensores, elevadores, salvaescaleras, tanto en viviendas unifamiliares como en edificios, que este año son de unas ayudas de 2,5 millones de euros, que llegan hasta incluso el 60% de las actuaciones y que además sufragan todo tipo de iniciativas para poder instalar estos sistemas de accesibilidad, tanto lo que es los trámites, los proyectos y también la obra civil para poder ejecutar esta instalación de ascensores, elevadores o salvaescaleras, tanto en viviendas unifamiliares como en viviendas comunitarias. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20 hablaremos en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Te esperamos para escuchar también las voces de los diferentes protagonistas de esta jornada. Por cierto, Urbaser, esa concesionaria del servicio de limpieza y recogida en el Ayuntamiento de Ferrol, informa que con motivo de estas fechas de Semana Santa y dada la concurrencia de festivos consecutivos, no habrá servicio de recogida de basura en la noche del jueves día 29 y tampoco en la noche del sábado día 31. También requieren la colaboración de los ciudadanos para no depositar la basura los días en los que no haya recogida y retrasar en lo posible el horario para depositarla en la zona de Amadalena hasta que no finalicen las procesiones. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y con nuestro compañero Santi Rey desgranamos también, recordamos, repasamos y actualizamos los datos de las competiciones de este fin de semana, porque parece que a los jugadores del Racing de algo les ha valido ese incentivo, ese viaje prometido a Punta Cana de una semana, Santi, por parte de Ignacio Rivera. Han ganado este fin de semana.
Bueno, han ganado. Y además, por primera vez en lo que va de temporada, coincide que han ganado nuestros tres máximos representantes. Oparrulo, que sale de puestos de descenso, ganó 4-3 a Gran Canaria. El Racing 1-0 al Rápido Bouzas, que aunque sigue en puesto de descenso, por lo menos ha subido un puesto y está pues ahí empatado ya con el Pontevedra. Y el Star Centro Unión y Ferrol, que ganó en San Adrià por 56-64. Por lo tanto, primera vez en la temporada que coinciden. Y eso es bueno, y vamos a escuchar hoy a los tres entrenadores en nuestro programa. Un fin de semana que nos dejó otras cosas positivas, como esa victoria del Somozas, que también le mete de lleno en la promoción de ascenso. Y también pues hubo buenas noticias en triatlón para varias de las representantes, tanto del Náutico de Narón como del triatlón Ferrol. De todo ya hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Yo creo que todos los ferrolanos estamos deseando que los jugadores del Racing de Ferrol puedan disfrutar de este viaje a Punta Cana, porque significaría que pueden, bueno, conservar esa permanencia. A partir de las 3:30, muchos más detalles con nuestro compañero Santi Rey.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos al boletín informativo de la 1:00 p.m, también os contamos que desde hoy hasta el próximo día 31 de octubre, Correos retoma su servicio de Pack Mochilas, un servicio de transporte diario de equipajes entre alojamientos del Camino de Santiago y también aquí, en el Camino Inglés desde Ferrol a Santiago de Compostela, para que los peregrinos puedan realizar esta ruta sin tener que cargar con todas sus pertenencias. Los peregrinos pueden contratar este servicio de transporte de equipajes entre los alojamientos del camino en la página web www.elcaminoconcorreos.com. Allí van a encontrar, bueno, pues diferentes formularios para cubrir y evitar cargar con estas mochilas. Lo dicho, nos vamos al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos enseguida con más en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan 6 minutos ahora de la 1:00 p.m. de este lunes santo. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura que ronda los 12 grados, cielos cubiertos y no se descartan probabilidad de precipitaciones, que esta tarde estarán en torno al 80 y 70% respectivamente en la tarde y noche. Lo mejor de esta semana se prevé para mañana martes, mañana y tarde, con cielos que alternarán nubes y claros, y el miércoles nuevamente entrada de un frente que podría empañar esta Semana Santa. Semana Santa que se está celebrando. A partir de la 1:30 recibiremos también a los representantes de las diferentes cofradías penitenciales de la ciudad departamental para contarlo todo, los mejores momentos, las curiosidades de las tallas, cómo se engalanan los tronos, cuáles son aquellas referencias y aquellas procesiones que no nos podemos perder, cómo se vive de puertas para adentro de cada cofradía, todo a partir de la 1:30, y vosotros podéis participar como es habitual a través de nuestro WhatsApp durante todo el programa, WhatsApp Ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. Y a partir de la 1:20, tiempo de Usted Dirá. Esta misma mañana también el consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela, ha visitado la ciudad de Ferrol, acompañado por la consejera de Infraestructuras y Vivienda, Etel Vázquez. Presentaron en rueda de prensa nuevas ayudas en materia de vivienda y accesibilidad, concretamente 2,5 millones de euros de inversión que se destinarán a la instalación de ascensores y elevadores, tanto en viviendas unifamiliares como en edificios, financiando el 60% de estas actuaciones a las que ya se puede optar. Y más asuntos, también esta misma mañana tuvo lugar la celebración de la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Ferrol y diferentes ruedas de prensa por parte de Ferrol en Común, Partido Socialista. Se siguen presentando esas mociones de cara al Pleno Ordinario de fin de mes, que se va a celebrar mañana martes a partir de las 7:00 p.m. En NEDA también han comparecido su alcalde, el socialista Ángel Alvariño, y el responsable de Educación, Cultura, Patrimonio y Turismo, para presentar una nueva campaña para Un Poco No Camiño, de la que daremos también más datos a lo largo del magazine en los servicios informativos. Y también varias cuestiones. La Semana Santa se vive con especial intensidad aquí en Ferrol, pero también en otros puntos de nuestras comarcas. comarcas, en Ortigueira, en Ares y en Pontedeume. Prestaremos también especial atención durante los próximos días y se abre pues una serie de posibilidades de ocio. Así pues, la Diputación de A Coruña pone en marcha nuevamente esas visitas y ese servicio gratuito de transporte a una de las joyas que tenemos en nuestro entorno, al monasterio de Cabeiro y al complejo natural del Parque de las Fragas de Ume, que nuevamente vuelve a restringir el uso de vehículos particulares durante la Semana Santa debido a la gran afluencia de visitantes. La visita libre podrá ser posible al monasterio entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde y las visitas guiadas se realizarán todos los días hasta el próximo 1 de abril. Eso sí, previamente se puede reservar en el 981-459-006. Otro que también abre sus puertas es el Museo del Surf en Valdoviño durante toda esta semana y la Ruta de la Construcción Naval de Ferrol también comenzarán sus actividades desde el próximo jueves y hasta el domingo. En los próximos minutos abrimos sección Libroscope. Vamos a hablar del mundo, del apasionante mundo de la literatura.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Bueno, así empezamos hoy nuestra sección Libroscope. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar precisamente de un género poco habitual o más bien poco conocido, como son los libros de ciencia ficción. Una nueva recomendación dentro de esta sección literaria nos la trae Blanca Rodríguez, escritora y traductora ferrolana. Blanca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿se escribe en España primeramente buenas novelas de ciencia ficción?
Pues sí. Mucha gente no la conoce, yo creo que es una gran desconocida la ciencia ficción y la fantasía en español, pero sí, hay buena ciencia ficción, hay editoriales especializadas en ciencia ficción, bueno, género fantástico en general, y sí, yo misma, que es un género que me gusta bastante, no la descubrí hasta hace unos pocos años. Yo siempre leía eso, traducciones del inglés y tal, y la empecé a descubrir pues hace 2 o 3 años y la verdad es que hay muy buen material en España.
¿Qué sucede? ¿Por qué no llega a los circuitos habituales, literarios? ¿Por qué no llega al gran público en general como llega la prosa, la novela?
Pues yo creo que es primero porque la ciencia ficción es un género que por algún extraño motivo está muy denostado. La gente le dice ciencia ficción e inmediatamente te dice no, yo no leo ciencia ficción. Aunque en realidad hay grandes clásicos de la literatura que se encuadran dentro de la ciencia ficción, como por ejemplo 1984 o Un mundo feliz de Aldous Huxley. Huxley.
Qué buen libro ese.
Muy buenos, pues sí, eso sí. Es ciencia ficción. La gente se cree que ciencia ficción son navecitas y piu, pero no. O sea, la ciencia ficción es... son libros que especulan sobre nuestro futuro y dentro de ese marco pues nos permiten hablar de nuestra propia naturaleza, de lo que nosotros somos, de lo que podemos llegar a ser y entonces pues eso, primero que la gente lee más ciencia ficción de lo que cree y que la ciencia ficción en español pues por lo menos hasta ahora está sobre todo en manos de editoriales pequeñas que tienen poca distribución Y entonces, pues eso, pues no llega mucho a la gente, pero la verdad es que vale mucho la pena, hay muy buenos autores.
¿Podemos citar, además del que hoy nos va a ocupar también, que es el E.J. Salar, podemos citar algún otro autor de este tipo de género literario en nuestro país?
Pues mira, en nuestro país tenemos gente que ya lleva muchos años. Una de las grandes, digo las porque es una mujer, pero sería de los en general, no solo de las mujeres, que es Elia Barceló, que lleva muchos años trabajando y ha escrito muy buena ciencia ficción. Tenemos gente como Carlos Sisi, que tuvo un libro en la lista de los más vendidos del New York Times.
Ahí es nada.
Ahí es nada, ¿sabes? Tenemos, bueno, una editorial como puede ser Gigamesh, que es la que edita los libros de Juego de Tronos, que está publicando también gente en español como Emilio Bueso. Tenemos a Jesús Cañadas, que hace ciencia ficción y humor al mismo tiempo. Otro que hace ciencia ficción y humor es, no me va a salir ahora, ay, este chico que también hace las reseñas de cine, que son graciosísimas. Ay, luego sí me sale lo
de... Bueno, vale, sí. Después si no sale lo decimos,
sí,
sin
sí,
problema.
Pues yo qué sé, tenemos a Juan Cuadra, tenemos a Juanma Santiago, tenemos a Ismael, lo voy a decir despacio porque es difícil de decir, Biurrun, y tenemos autoras buenísimas. Ya os hablé de un libro de Nieves Delgado, que es de aquí, de Coruña, bueno, nació en Ferrol, pero vive en Coruña. Tenemos a Cristina Jurado, tenemos a Lola Robles, que es también una institución, porque esa mujer sabe de ciencia ficción más que nadie en España. Y tenemos un montón de gente, tenemos editoriales como Minotauro, tenemos editoriales como Cerbero, que solamente publica ese tipo de libros. O sea que hay mucho, pero pues eso, la distribución no es, salvo Gigamesh, que tienen su propia gigantesca librería en Barcelona, y todo gracias a los libros de Juego de Tronos, pero hasta entonces pues eran modestos, como todo el mundo.
Bueno, la reseña de hoy nos lleva hasta Proyecto Marte, lo que decía, de este autor L.J. Salar. La protagonista en este caso es una mujer que se convierte en la primera humana en respirar el aire de Marte.
Bueno, no es exactamente la protagonista, o sea, se llama Usha Lever, es la primera historia y casi todos los personajes del libro están vinculados con ella, aunque no exactamente, porque este libro es un libro que tiene una estructura muy peculiar que a mí me encanta, porque el autor hace una apuesta un poco arriesgada, pero que le funciona súper bien.
Porque está así a saltos temporales, ¿no?
Sí, exacto. O sea, el libro son varias historias que tienen un arco narrativo largo. O sea, la historia es la historia de la terraformación de Marte, pero bueno, en realidad es una excusa para contar un montón de cosas, ¿no? Y entonces, la historia de Usha, que es la primera humana que oficialmente respira la atmósfera de Marte, está en el centro. Y a partir de ahí, cada historia va un salto atrás, la siguiente un salto adelante. La siguiente un salto atrás, la siguiente un salto adelante. Cada vez alejándose más en el tiempo del momento de Usha.
Y, Blanca, nos habla de inteligencias artificiales, de biotecnología, pero es una novela, a pesar de la ciencia ficción y del género que ocupa, bastante humana.
Muy humana. Porque en realidad de lo que habla es de las emociones humanas. O sea, emociones humanas, sí, en Marte, con inteligencias artificiales, con ascensores espaciales, con androides, con humanoides, pero en realidad de lo que habla es de los sentimientos humanos, de lo que une a la humanidad, de la búsqueda de la armonía entre todas las personas. En realidad de lo que habla es de eso.
¿A quién va dirigida principalmente esta novela?
Pues a ver, la novela tiene muchos guiños al friki de toda la vida, porque es muy Asimov y tiene guiños a muchísimas obras de ciencia ficción, no solo literarias, sino también cinematográficas y televisivas. Y el que controle ciencia ficción, todo eso lo va a disfrutar. Pero no te hace falta haber leído nada nunca en tu santa vida de ciencia ficción para disfrutar de este libro, porque está muy bien escrito. Y conecta mucho pues con los sentimientos humanos. Da igual que estén en Marte o que estén en Coruña. O sea, de lo que está hablando es de por qué las personas se quieren, se odian, se matan o hacen un sacrificio por otra persona.
Bueno, a mí me encantas, Blanca, porque traiga lo que nos traiga, siempre buscas esas novelas que tengan este tipo de trasfondo humano, ¿no? Y tremendamente optimista. Me encanta por eso.
Sí que tiene algo optimista, es bastante optimista, pero también hay personas horribles.
Ya para finalizar, sobre el autor, ¿quién es?
Pues es un chico de Barcelona, bueno, en realidad es de La Scala, pero vive en Barcelona, que es un montón de cosas, porque tiene formación en ciencias políticas, trabaja en marketing, hace un montón de cosas y además escribe género fantástico. Ahora mismo está trabajando en una novela de... Él dice que es de terror, pero es de fantasmas. A mí miedo no me da. Pero sí, es un tío que tiene una prosa que a mí me encanta y cuenta muchas cosas sin contarlas y eso a mí me gusta mucho.
Pues nos quedamos con esta reseña, con esta recomendación de Blanca Rodríguez, Proyecto Marte, de LJ Salas, que sobre todo vamos a poder encontrar a través de internet, porque, bueno, pues estas novelas todavía le sigue costando en nuestro país está llegar a las librerías.
Está en Amazon y está en una plataforma que se llama Lectu, que está muy bien.
Blanca, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Pues nosotros ahora en los próximos minutos nos vamos a ir al espacio de Usted Dirá. Recordad el teléfono de participación 981-33-3105 y si no también nuestro WhatsApp 687-96-8291.
Me parece que son 30 y qué más puede un hombre hacer.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pasan ahora 20 minutos de la una de la tarde de este lunes santo, lunes 26 de marzo. Abrimos los teléfonos en este espacio de Usted Dirá para que vosotros, nuestros oyentes, podáis participar, opinar, contarnos qué de peculiar tienen también las celebraciones en vuestros municipios, si participáis activamente en la Semana Santa, cómo la vais a pasar, cuáles son las actividades de ocio en las que podemos disfrutar también estos días o perdernos con nuestros familiares y amigos. 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp está en marcha, 687-968291. Un oyente a través de este servicio de WhatsApp nos dice lo siguiente: buenos días, esto es para el programa de Usted Dirá. Me gustaría saber de quién es la genial idea de cerrar toda la calle Magdalena y prohibir aparcar y también en el tramo de la calle Real, cerca de Amboaje, y Amboaje incluido. Respeto que sea por las procesiones, pero no hay derecho que siendo alrededor de las 8 de la mañana esté el resto del día todo prohibido. La gente que trabajamos o la que quiera acercarse a hacer compras lo encontramos muy difícil. Si ya les parece que está poco hundido Ferrol, así lo entierra. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la opinión de un oyente a través de WhatsApp sobre, bueno, las necesarias reestructuraciones del tráfico, del aparcamiento que hay que ordenar en los diferentes municipios, también aquí en la ciudad de Ferrol. ¿Qué opináis vosotros? Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Esto va dirigido al señor Carlos Puigdemont. Es para que se dé cuenta que nadie se puede coñear de la policía española y mucho menos de la europea. Un saludinho para la COPE.
Gracias por su opinión. También cuando se produjo este fin de semana, concretamente la jornada de ayer domingo, esta detención de Carles Puigdemont en Francia, en Alemania, con lo cual, bueno, pues una noticia que pone nuevamente en tela de juicio todo el proceso independentista catalán y lo que sucederá en los próximos días. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105. También os contamos que hoy la Cofradía de Dolores sacará a la calle la única procesión del Lunes Santo en Ferrol. Se trata de la procesión de Cristo Rey y la Virgen de la Amargura, que saldrá a las 9 de la noche, en lugar de a las 10, como venía siendo habitual en los últimos años. Serán los pasos de Cristo Rey, acompañado por ese tercio ya conocido como de los niños, participan muchos escolares, y la Santísima Virgen en su Amargura. Este tercio además celebra este año el 25 aniversario. Saldrán a las 9 de la noche de Méndez Núñez para recorrer Sánchez Vizcaíztegui, Madalena, Tierra, Real, Méndez Núñez y Retirada. Estamos en usted dirá 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Mientras esperamos vuestras llamadas, también nos llegan noticias desde el concello de Cabanas. Nos cuentan que a través de la campaña impulsada por el consistorio para conseguir mecenas para el Pinar de Amadalena, finalmente serán 140 personas las que se convertirán en protectores de este espacio. Personas que han decidido apadrinar uno de los árboles que se plantarán en las próximas fechas. Se trata de 163 piñeiros y 50 alcornoques. El alcalde, Germán Castellón, avanzaba que la plantación tendrá lugar en las próximas semanas y se informará, bueno, pues del día exacto de esta plantación, invitando a los mecenas y a los vecinos en tomar parte también de esta actividad. Recordamos que ayer la Cofradía de la Soledad, o lo que es lo mismo las Cofradías de la Orden Tercera, que celebran su 60 aniversario durante este año 2018, bueno, pues tuvieron un pequeño contratiempo que impidió la salida finalmente de la procesión del Eceomo. Se produjo un accidente en el que afortunadamente pues no hubo que lamentar daños personales. Se trabajó durante una hora incansablemente para tratar de solucionar este problema, pero los daños no se pudieron reparar. Primó la seguridad, la conservación nuevamente del patrimonio de la cofradía, a la que también aludía César Carreño como presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades, y a las 9 de la noche de ayer se tomó esa difícil decisión de suspender definitivamente esta procesión. En los próximos días prestaremos también especial atención a otros municipios, Ortigueira, Ares, en Pontedeume, en donde también están, bueno, pues de lleno metidos en la celebración de la Semana Santa. En Ares, por ejemplo, la Cofradía de Jesús Nazareno y Soledad de Nuestra Señora, que cumplen este año su 60 aniversario. Hoy lunes a las 7 de la tarde habrá misa de preparación pascual para todos los feligreses en la iglesia parroquial, y en Pontedeume a las 6:30 celebrarán el Santo Rosario y Vía Crucis en la iglesia parroquial de Santiago. A las 7 de la tarde también habrá Santa Misa. Además, desde el miércoles a las 7 comenzarán las confesiones, que también tendrán lugar el jueves por la mañana entre las 9:30 y las 12, y por la tarde entre las 6 y las 7. ¿Cómo vivís vosotros la Semana Santa? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105, porque estamos en directo en este espacio de Usted Dirá hasta la 1:30. También más asuntos, presentación de diferentes mociones esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol. Mañana la actividad continúa, habrá pleno ordinario de fin de mes a las 7 de la tarde, y también visita esta mañana de José Manuel Rey Varela, que acompañado de la consellera de Infraestructuras y Vivienda, Etel Vázquez, presentaron diferentes ayudas que aliviarán de alguna manera la movilidad de muchas personas. Se trata de subvenciones para la instalación de ascensores y elevadores en viviendas unifamiliares y también en edificios, 2,5 millones, es decir, se subvenciona el 60% de estas actividades. Y también en más asuntos, nos vamos hasta el concello de Narón, porque los próximos días, viernes, sábado y domingo, celebrarán la segunda edición de Naroniño, dirigido al público familiar e infantil. Se va a habilitar una zona de juegos que permanecerá abierta durante las diferentes jornadas en horario de mañana y de tarde. Niños y niñas van a tener la posibilidad de disfrutar de diferentes zonas de juego. Y más asuntos os contamos mientras esperamos estas llamadas en el 981-33-3105, que desde la Asociación Ecologista ADEGA han mostrado su apoyo a través de un comunicado a la iniciativa que se va a llevar al pleno de mañana por parte del BNG de Ferrol, relativa a declarar nuestro municipio libre de eucaliptos. Se insta al Gobierno municipal y al resto de fuerzas políticas a que apoyen esta reivindicación y que lleven a cabo las medidas que en ella se proponen. Desde ADEGA, desde esta entidad ecologista, aseguran que el eucalipto supone más de 500.000 hectáreas en Galicia y que uno de cada 5 metros cuadrados de la superficie de nuestra comunidad está ocupada por eucaliptos en lugar de por especies autóctonas. Estamos en el 981-33-3105. En los próximos minutos también nos iremos, continuaremos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde recibiendo la visita de diferentes, bueno, representantes de las cofradías de la Semana Santa Ferrolana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quería decir que me parece muy bien que Ferrol esté libre de eucaliptos, pero yo creo que el BNG tendría que tener otras iniciativas, porque creo que hay problemas mucho más cruciantes y más importantes para Ferrol que no los eucaliptos. Entonces, que se dediquen a dar cosas para los ciudadanos, a proponer cosas para la mejora del pueblo de Ferrol y dejemos cosas que pueden ser más superficiales. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada en nuestros micrófonos de la cadena COPE. Y más cosas, por cierto, los sindicatos pretenden hoy lunes volver a sentarse a negociar con la Xunta para poner fin a esa huelga indefinida en la justicia, que ya dura bastante más de lo deseado desde el pasado día 7 de febrero. Los trabajadores, en una votación secreta, bueno, pues se avalaron rebajar la exigencia salarial de los 190 euros más al mes para todos los cuerpos. El gobierno gallego ni confirma ni desmiente si va a recibir a los sindicatos y en todo caso reitera que no va a realizar una nueva oferta de subida salarial para los trabajadores, con lo cual este conflicto, bueno, pues sigue bastante enquistado. Lo dicho, nos vamos al 97.9 de FM, seguimos hasta las 2 de la tarde en COPE Más Ferrol, hablando de todos los detalles y más de la Semana Santa Ferrolana.
Yo le traje besos por aquellos bosques.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Ven y lava. Lavandería Autoservicio, abierta todos los días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos lavadoras de gran capacidad y 3 secadoras para que laves y seques todas tus prendas. Limpieza de alfombras a 6 euros el metro cuadrado. Servicio a domicilio. Infórmate en el 633-690-938. Ven y lava. En calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook. En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Selet, antes Aisla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37.
Clínica Dental LDM, descuento del 15% en ortodoncia hasta el 31 de marzo. Implantes desde 25 euros al mes. TAC Dental 3D para un preciso diagnóstico. Recuerda, descuento del 15% en ortodoncia. Teléfono 981-31-6135, calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota, teléfono 981-31-6135.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
¿Problemas con tus llaves? Llama al 981 43 15 14. Somos Soluciones Cerrajeros. Apertura de puertas, cerraduras de seguridad, cierres especiales, cajas fuertes, alarmas. Para tu hogar o negocio, somos soluciones. Eficacia y confianza las 24 horas, los 365 días al año. Somos Soluciones Cerrajeros. Llámanos al 981 43 15 14. Nuestro compromiso es tu seguridad.
¿Quiere pasar una Semana Santa diferente? Aproveche la oportunidad y venda ese oro que no utiliza. Le proporcionaremos la mejor tasación para sus gastos en estas fiestas. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en la calle Tierra número 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en estos micrófonos de la cadena COPE en los próximos minutos. Bueno, pues como hemos dicho, nos vamos a acercar de lleno a la Semana Santa Ferrolana. El pasado viernes recibíamos la visita del presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades, don César Carreño, y hoy vamos a recibir a los representantes de las diferentes 5 en total cofradías penitenciales de la Semana Santa Ferrolana. En estos estudios que tenemos en la Plaza de España ya tenemos a José Ramón Cancelo, es el hermano mayor de la cofradía de las Angustias. También nos acompaña José Evia, hermano mayor de la cofradía de la Orden Tercera o Soledad. Mario Sánchez, secretario de la cofradía de Dolores. Y también Diego Fernández, hermano mayor de la cofradía de la Merced. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono, por diferentes razones no se ha podido acercar, Antonio Loureiro, hermano mayor también de la cofradía del Santo Entierro, con el que vamos a comenzar. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a primero hablar de los detalles de esta hermandad del Santo Entierro, integrada por 151 hermanos. Bueno, pues es una, quizás, de las cofradías más sobrias de toda la Semana Santa. César Carreño también decía que, bueno, las inclemencias del tiempo, pues hay que respetarlas, porque si no, ese riquísimo patrimonio que tenemos aquí en la ciudad de Ferrol se estropearía si se sale a procesionar, bueno, pues en condiciones meteorológicas adversas. Ustedes tienen una urna espectacular que también hay que cuidar muchísimo y conocen bien también las malas pasadas que puede jugar el mal tiempo, ¿no?
Sí, nosotros, la urna que pertenece a la iglesia es una pieza del siglo XIX, 1892, se construyó en Santiago de Compostela y es evidentemente el paso procesional más antiguo que hay en la ciudad de Ferrol y quizás el de mayor valor ornamental como paso, no estoy refiriéndome a la imagen. El problema que tiene la urna es no en su construcción de material, porque está hecha prácticamente en palo santo y se podría tirar, para que la gente entienda, se podría meter debajo del agua, en el mar, durante años y no le pasaría nada a esa madera. Pero sí el problema es que no se estanca. Entonces, cuando llueve, los elementos que lleva adentro, por ejemplo, la colchoneta, donde pues se pone el sudario, la imagen de gente, pues son tintes naturales de la época, de 1890. Entonces, le toca el agua, una gota de agua, y se produce una hecatombe. Entonces, ya nos pasó una vez hace muchos años y tuvimos un desastre bastante gordo, ya no solo con la colchoneta en sí, sino con el sudario, que era de Chantilly auténtico. Entonces, bueno, se produjeron ahí unos desperfectos que evidentemente, pues, nos marcó y entonces no arriesgamos con la pieza.
Normal. Antonio, también están ustedes preparando la reforma de su reglamento para que sus integrantes puedan adquirir la condición de hermanos desde los 4 años. En la actualidad tienen que pasar por diferentes fases, ¿no?
Sí, hemos optado, porque es que nosotros tenemos un problema generacional. Somos la hermandad en Rolana, pues de mayor media edad, ¿no? ya el ingreso siempre se hizo con una mayoría de edad canónica, que son los 18 años. Entonces, disponíamos también desde el principio, desde el año 50, en que se crea esta hermandad, pues de la figura del monaguillo, que eran nuestros hijos y luego fueron sobrinos, etcétera, ¿no? Pero gente de la familia, porque entendíamos que esas personas así en pequeño, pues viendo a sus padres y el ambiente que se generaba, pues que estaba ya impreso desde el principio el ser hermano de en aquellos momentos caballero portador, ¿no? Y entonces se producía un lapsus grande entre los 10, 11 años, que es más o menos cuando ya les entraba un poco la vergüenza de no ir ahí de esta cara descubierta, y los 18 años. Entonces, bueno, para cubrir eso, hemos estado dando muchas vueltas al tema y hemos optado por en la reforma que se está haciendo profunda de un reglamento extenso, además, pues ceñirnos un poco más al tema este de hermanos y hemos optado porque sean hermanos desde el principio, desde los 4 años. Entonces los hemos dividido por etapas, ¿no? Los monaguillos serán desde los 4 años cumplidos hasta los 8, donde hacen la primera comunión. El acólito será después de 9 a 13 años, el aspirante de 14 a 18, y a partir de los 18 años serán hermanos ya de pleno derecho. Todos son hermanos del santo entierro, pero no jurarán las reglas de la hermandad hasta que cumplan los 18 años. Desde ahí es donde sí ya serán, digamos, pleno derecho, podrán asistir con voz, voto, etcétera, a todas las decisiones que toma la hermandad en las asambleas o participar dentro del Consejo de Gobierno y otros consejos que
hay. De acuerdo. Antonio, ya para ir despidiendo, porque tenemos aquí al resto de componentes también de las hermandades, ¿cómo se vive este recogimiento, este sentimiento, esta pasión de la Semana Santa desde la cofradía del Santo Entierro?
Bueno, la cofradía lo vive con una intensidad muy grande, porque es una cofradía atípica dentro del momento de lo que es la Semana Santa de Ferrol. Tenemos una sola salida, una función que pertenece a la Iglesia, que es la función del Santo Entierro. Está metida ya ese día, el Viernes Santo, con los oficios, a continuación de los oficios. Entonces, bueno, pues hay una intensidad muy grande, ¿no? Y se vive con un recogimiento, pues que como todas las acciones de la Iglesia, de la liturgia eclesiástica. Entonces, la cofradía lo ha cogido así desde el año 50, los que formaron esta hermandad le dieron ese sello de rigor y de seriedad. Entonces, nosotros lo que hacemos es mantenerlo desde eso, pues llevamos 67 años haciendo eso y manteniendo, que no es fácil, porque lo que no se puede es permitir la banalización del acto, ¿no? Entonces, nosotros luchamos, entre comillas, contra eso. Y a veces vamos a contracorriente de lo que es lo normal o lo que las corrientes en la sociedad pues marcan, ¿no? O dictan. Nosotros nos mantenemos, somos muy, quizás a lo mejor, muy conservadores, porque la Iglesia también es conservadora. Entonces nosotros no vamos a adelantar nunca a la Iglesia. La Iglesia es un poco lenta también en sus reformas y nosotros tenemos que ir pues en paralelo con ella.
Pues Antonio Loureiro, hermano mayor de la cofradía de Santo Entierro, lo dejo aquí porque el sonido telefónico, bueno, pues no es muy compatible, ¿no?, con el directo que tenemos ahora. Muchísimas gracias. Esperaremos a que el tiempo respete este próximo Viernes Santo a partir de las 7 de la tarde, la salida de esa procesión del Santo Entierro. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, y seguimos con los que tenemos aquí presentes, con estos miembros también de las diferentes cofradías. Si un poco, bueno, pues Setono hablaba de ese recogimiento, de esa sobriedad y seriedad con la que se vive la Semana Santa, por ejemplo, en la cofradía de Dolores tenéis un tono un poco diferente. Entre esos que hablan un poco de la sevillanización de la Semana Santa ferrolana, ahí también está un poco la cofradía de Dolores, que es la más multitudinaria de la Semana Santa, que saca sus pasos con tremendo fervor, ¿no? ¿Es otra manera de vivir la Semana Santa, Mario?
Por supuesto. Bueno, ante todo, buenos días. Yo quería decir que todo dentro de lo que es la propia vivencia de la Semana Santa, la propia esencia de la celebración litúrgica que se celebra, y eso sí, nosotros tenemos dos evidentes advocaciones, que es el Cristo de la Misericordia y la Virgen de los Dolores, que después, por diferentes tercios que tenemos, pues se transmiten con matices y con advocaciones particulares de cada uno de ellos. Así tenemos procesiones como la de hoy, dedicada al Cristo Rey y a la Virgen de la Amargura. Evidentemente, el número de cofrades que nosotros manejamos permite recoger muchas individualizaciones y muchos carismas un poco diferentes. Con respecto a la sevillanización, quizás eso se pueda manifestar en algunos elementos ornamentales, es decir, lo que es un poco la parte menos devocional y menos íntima de la celebración de la Semana Santa, pero que, bueno, se pone así de manifiesto, siempre dentro de una valoración estética que la nueva Junta, que hemos llegado a partir del 1 de octubre, vamos a pretender mantener dentro de unos órdenes, y evidentemente que no se rompa lo que es el criterio que se ha mantenido en nuestra cofradía desde ya mucho tiempo.
Bueno, hablaremos de las diferentes procesiones y características de esas nuevas sayas que lucen la Virgen de la Esperanza, la nueva túnica de la imagen de San Juan, que ayer, bueno, pues estabais tremendamente preocupados porque no se mojase. Evidentemente el patrimonio hay que conservarlo, y el tiempo sí que también jugó una mala pasada, hubo que darse la vuelta inmediatamente a los pocos metros de la salida del corralón.
Claro, en concreto en San Juan Evangelio este lo que se es un manto, ¿eh? Y la túnica en concreto es el nazareno, la imagen que la estrena este año, ¿no? También hay otros elementos a estrenar que, evidentemente, por su calidad, por el tipo de material empleado, pues evidentemente no se pueden poner en riesgo por lluvia que le puede perjudicar. Es decir, todo lo que buena parte del material que manejamos es material que se va a volver a utilizar en otros momentos de la Semana Santa. Entonces no puede estar tampoco en malas condiciones desde el primer momento, puesto que sería inservible después.
José Evia, domingo de Ramos un poco accidentado también para la cofradía de la Soledad. Recibíamos esta mañana ese comunicado oficial, ya conocíamos, bueno, pues lo que sucedió más o menos en la tarde noche de ayer, pero también conviene, bueno, pues un poco explicarlo, porque el accidente ya fue previo, ¿no?, a lo que se vivió también en las puertas de la capilla de la Orden Tercera. ¿Qué sucedió y por qué fue imposible sacar esa primera procesión, ese Ecce Homo, a la calle?
Bueno, el accidente nos surge a las 7 de la tarde, que es el momento que trasladamos el trono desde el almacén en Canido a la cofradía. El accidente, bueno, surge como consecuencia de un deslizamiento del carro que lo lleva por causa del barro, y tropezó contra la puerta y, bueno, quedó prácticamente imposible de restaurar. Se trató por todos los medios de solucionar el problema, trasladando a otro trono, pero ya se retrasó la procesión una hora, y ya reunimos Junta de Gobierno, y para hacer una cosa poco presentable decidimos suspender.
¿Cómo se vivió esto entre los cofrades y en el seno?
Se vive con la angustia propia, ¿no? La suerte de todo esto es que no hubo heridos. Uh-huh. Luego empezaron la rumología popular de que si se había roto la imagen no estaba en el trono, que si había dos heridos graves. Todo eso es falso. Todos estamos de pie, y yo estaba allí, y todos estamos hoy por la mañana tratando de recoger, no de reparar, recoger lo que quedaba del trono. O sea que estamos todos bien para salir en procesión mañana.
Como digo yo, afortunadamente no es la única procesión que tienen durante la Semana Santa, con lo cual, si el tiempo lo permite, no se seguirá procesionando durante los próximos días, cuando cumplen su 60 aniversario, que es una onomástica y un aniversario importante.
Va a salir todo normal. Esto es un accidente y bueno, pues ahí está, ¿no? La cuestión es que todos estamos bien, que no ha pasado absolutamente nada más que son desperfectos materiales que son de fácil solución.
Bueno, pues vamos a hablar también con los diferentes integrantes. Diego Fernández, de la Cofradía de la Merced. Estamos hablando de todas esas reliquias, de todo ese patrimonio que es ingente, el que atesora la Semana Santa ferrolana. Y bueno, pues que ya se llevan diferentes años hablando de la necesidad de crear un museo permanente también aquí en Ferrol de la Semana Santa. Precisamente el Partido Popular abogaba, lo dejara para una moción después de estos días, la de habilitar los bajos de la Cuesta de Mella para, bueno, pues tener la posibilidad de allí guardar todas estas pertenencias durante todo el año. ¿Cómo lo acogéis desde las cofradías?
Pues desde las cofradías, desde la Junta de Cofradías, es un anhelo ya hace unos años ya la posibilidad de tener ese Museo de la Semana Santa Ferrolana. Un museo, una exposición permanente en la cual podamos tener resguardado parte de nuestro patrimonio expuesto al público y que la ciudad de Ferrol y aquella gente que se aproxima a nuestra ciudad a lo largo del año pueda disfrutar de ese gran patrimonio que poseen las cofradías en sus sedes.
Uh-huh. Aún así, la Merced también lo muestra durante estos días.
Sí, nosotros tenemos una exposición en la calle Dolores número 42 en la cual pueden visitarnos y ver parte del patrimonio que atesora la cofradía.
Bueno, ¿cuáles son un poco vuestras expectativas de cara a esta Semana Santa en la que tan pendientes estamos de la climatología? Aún así, bueno, pues se ve gente en la calle, la gente está animada, tendría que llover mucho para no salir las diferentes procesiones. José Ramón Cancelo.
Bueno, yo...
También ayer hubo que modificar un poquito, ¿no?, las condiciones.
Ayer hubo que modificar un poco las condiciones, tuvimos que hacer el primer acto en el santuario, la bendición. Luego vimos que había un clarito y aprovechamos de... Pero llegamos a lo justo al pilar. Pero bueno, la cosa se pudo llevar a cabo y no se mojó nada.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis para la publicidad y continuamos enseguida hablando de más cuestiones.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Muebles Perico, últimos días de ofertas en muebles de madera. Liquidamos stocks hasta el 50% de descuento para dar paso a lo nuevo. En Muebles Perico aprovechen los grandes descuentos también colchones, sofás, dormitorio y mueble juvenil. Recuerde, Muebles Perico, la mejor relación calidad-precio, montaje y transporte por profesionales de nuestra empresa. Muebles Perico, en la carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26, Abad, Moeche. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos sábados tarde.
Escola Infantil Municipal Os Pelegrins, Concello de Neda. Aberto o prazo de inscripción e reserva de prazas para o curso 2018-2019. Prazo aberto indefinidamente ata cobertura de prazas e formalización de inscripcións nas oficinas do Concello e na propia Escola Infantil.
Después de muchos años con ustedes, Casa Parga de Moeche liquida por jubilación todos sus stocks. Confección, textil, calzado. No pierda la ocasión de visitarles. Una vez finalizada la liquidación, ponen su negocio en venta o alquiler. Para más información, Casa Parga en Moeche. Recuerden, liquidación por jubilación de todos los stocks.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
¿Quieres un lavado rápido, económico y con resultados profesionales? Bou Lavar, lavandería autoservicio, abierto de 8 de la mañana a 11 de la noche, todo el año. Aprovecha los descuentos con nuestra tarjeta cliente, servicio de limpieza de alfombras. Bou Lavar, Travesiado Inferniño 14, frente a Portanova, teléfono 698-111-369.
Carnicerías Bruno, sala de despiece y atención al público, distribuidor de carnes gallegas y de importación, lechazo de Burgos, cerdo ibérico, especialistas en elaborados. Carnicerías Bruno, la calidad nos diferencia. Estamos en carretera de Castilla 391 de Freixeiro y en la calle de La Paz 13 bajo de Narón. Carnicerías Bruno, el verdadero sabor de la carne.
¿Quieres conocer la moda más actual para hombre? Ven a Men. Te vestimos de pies a cabeza. Especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca. Ralph Lauren, Hackett, Rivela, Geox. En moda somos exclusivos. Acércate a Men. Estamos en calle Real 147, Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Ven y lava. Lavandería autoservicio, abierta todos los días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos lavadoras de gran capacidad y 3 secadoras para que laves y seques todas tus prendas. Limpieza de alfombras a 6 euros el metro cuadrado. Servicio a domicilio. Infórmate en el 633-690-938. Ven y lava. En calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos hablando en COPE Ferrol de la Semana Santa Ferrolana. Recordamos, declarada de interés turístico internacional desde el año 2014, con más de 400 años de antigüedad y cuya repercusión económica, turística y social, así como su dimensión religiosa, bueno, pues está claramente comprobada. En el año pasado, 2017, fueron alrededor de 300.000 personas las que se dieron cita aquí en la ciudad de Ferrol, con lo cual la intendencia también es importantísima. Pero si tuviésemos que destacar momentos de esta Semana Santa, pues cada uno se quedaría con diferentes vivencias. Es súper emocionante ese encuentro, el santo encuentro, también la procesión de los Caladiños, ese silencio sepulcral de la urna del santo entierro, también ese donativo, esa recogida de limosna para el santo hospital de caridad en la mañana del sábado santo. Tenemos aquí a diferentes miembros de las cofradías. ¿Cuáles son los momentos que habría que destacar o que particularmente, y desde las cofradías a las que representáis, os parecen imprescindibles, ¿no?, de esta Semana Santa Ferrolana? Diego, por ejemplo.
Bueno, por parte de la Cofradía de la Merced, yo destacaría la retirada del Miércoles Santo de Nuestra Señora de los Cautivos y el Cristo Redentor, con ese canto que entona Cotaga justo en el momento de retirarse la imagen a la capilla. Y también destacar otros momentos, como es lógico, puede ser el santo encuentro de la Cofradía de Dolores, o la misma procesión de las Angustias del Jueves Santo, o la procesión del Viernes Santo de la Soledad. Creo que son momentos puntuales que llaman mucho la atención.
Cancelo, la Cofradía de las Angustias, que además, bueno, que este año está de un tremendo 250 aniversario, ¿no?
Yo no, ya ha dicho Diego lo de la procesión del jueves. A mí particularmente la que más me llega al corazón es la del Sábado Santo, la Caridad y el Silencio, en la cual los cofrades, antes de salir a la calle, prometen guardar silencio, y hasta los más pequeñitos, 4 o 5 años, los ves callados toda la procesión.
Más que en clase.
Más que en clase. Y después el donativo que se recauda a lo largo de 10 horas en el santuario, que hubo años de que llegó hasta casi 6.000 euros.
Sí, porque esto es fundamental.
Es mucho dinero.
Es fundamental, digo, como el espíritu que tiene que preservar también la Semana Santa, y así también lo consideráis en las diferentes cofradías. Ese espíritu solidario, la Cofradía de la Merced realiza una tarea social importantísima con el ensayo solidario, pero también, bueno, no quiero dejar a Mario ni a Evia fuera de estos momentos importantes y cruciales que tiene la Semana Santa en nuestra ciudad.
Bueno, pues en este sentido, yo creo que la ciudadanía ferrolana percibe la retirada del Jueves Santo de la Cofradía de Dolores como un momento verdaderamente importante y especial dentro de nuestras celebraciones. De todas formas, cada procesión tiene su punto particular de emoción. Por ejemplo, la retirada de mañana, Martes Santo, con el canto a la Virgen de la Esperanza. Y desde luego en nuestros libros figura como la de mayor cumplimiento y la de mayor obligación la asistencia a la celebración de los Caladiños el viernes por la noche.
Bueno, en las diferentes cofradías, ¿qué historias particulares se viven? Porque yo recuerdo otros años en los que tengo incluso entrevistado a gente que venía de otros puntos, que eran ferrolanos, estaban viviendo habitualmente en otros puntos muy lejanos y pedían única y exclusivamente estos días para volver a procesionar y para vivir esta pasión y este orgullo ferrolano durante esta Semana Santa. ¿Tenéis así alguna anécdota también curiosa que pase en este tipo de situaciones dentro de vuestras cofradías? Contarme.
Yo tengo gente que viene, pide las vacaciones, o parte de las vacaciones de verano, deja unos días para Semana Santa para venir a salir en las procesiones. Gente que viene de Burgos, de León y de Madrid.
Sí, eso yo creo que ocurre en todas las cofradías, gente que está desplazada afuera y que por Semana Santa viene. Hay cofrades que ya son de número, que viven en otras ciudades. Y luego, yo este año particularmente, no sé si vosotros lo percibís, sí he recibido mucha gente que es de fuera, que vienen a pasar 3 o 4 días y se acercan a las cofradías en solicitud de poder salir un día, poder salir 2. Pero es gente que viene y se hospeda pues, en un hotel.
O sea, no son integrantes de la cofradía el resto del año.
Yo por lo que percibí en la cofradía son gente que han venido el año pasado y el anterior, vieron la Semana Santa y ahora vienen y ya se animan a participar en los actos de las cofradías.
¿Ha aumentado el número de cofrades en general? ¿Ha disminuido? ¿Cómo está?
Sí, en nuestra cofradía en concreto ha aumentado y creo que en todas en general también se nota.
En la nuestra también han aumentado.
Bueno, que es que esto del relevo generacional no hay un problema, ¿no?
Yo hace como 10, 12 días ya no tenía disponibilidad de nada para entregar.
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención las declaraciones de César Carreño el pasado viernes cuando me decía que Ferrol no quería su Semana Santa. Me han parecido curiosas, cuando menos, ¿no? No hay que sacarlo tampoco de contexto, porque bueno, pues hablaba de que es necesario que este orgullo de la ciudad de Ferrol, que todo el mundo también aporte su granito de arena y arrime el hombro. ¿Cómo lo veis vosotros en cuanto a las administraciones, en cuanto a los comercios, en cuanto a las entidades que también forman parte de nuestro entramado social? ¿Cómo apoyan la Semana Santa?
No le falta razón a César. César dice una cosa que yo creo que percibimos todo. Los ferrolanos tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Estamos acostumbrados a verlo y es como una cosa habitual, pero no tomamos conciencia de la importancia que tiene la Semana Santa dentro de esta ciudad. Entonces, de ahí que César diga que los ferrolanos somos muy apáticos en cuestión de Semana Santa. Tiene que implicarse hostelería, tiene que implicarse todo el mundo en que tengamos unas celebraciones dignas, y hacerlas subir más.
Pues muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Un saludo muy grande para todos esos cofrades, penitentes, portadores y para todas las personas también que se acercan y que ven motivo de orgullo en la Semana Santa. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Buen día.
Gracias.
¿Quiere pasar una Semana Santa diferente? Aproveche la oportunidad y venda ese oro que no utiliza. Le proporcionaremos la mejor tasación para sus gastos en estas fiestas. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en la calle Tierra número 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Cristalería San Juan, innovación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará en verano y en invierno. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.